ocurrió que llegó la guerra y ¿qué pasó? Que unos tuvieron que enrolarse a la fuerza con los soldados, con el ejército franquista, otros tuvieron que huir, que fueron muchísimos, y otros a otros los asesinaron, ¿no?
Nereita bezala, es bolondres moduan, baina gerrara joan behar izan duzuen, ezagutzen nuenik, nire osaba bat. Hiru urte, gerran ibili ondoren, etxera, itzuli zenean, esan omen zuen, nire seme alabek inoiz izaten baldin baditut, erderaz ikasi behar, ikasiko dute, ez ditzaten, nik pasatu ditudan miseriak pasatu.
Azkenengo mendeetan, zenbat lege, zenbat ordenantza real, zenbat dekretoak, euskararen aurka egiten zen. Eta horregatik, ez zen frankismoa bakarrik, baizik, azkenengo mendeetan, izugarrizko erasoak jasan zuen euskara.
Gero guraso egin zirenean, euren seme alabei etzietela euskaraz hitz egiten irakatsi. Eta gainera, egiten zutela hori pentsatuz mesede bat egiten zietela seme alabei, ez? Hori benetan oso tristea da, baina hori da hain zuzen ere represio horrek bilatzen zuena.
Estos son los primeros testimonios que se escuchan y se pueden ver en el documental Landaru Urestatu Loratu sobre la influencia del movimiento de las ikastolas de Navarra en la recuperación, la transmisión, la promoción y la difusión del euskera que acaba de presentar NIE, la Federación Navarra de Ikastolas. Y en el 50% de la autoría de todo este proyecto está nuestro próximo invitado a nuestra charla de café de esta tarde, Aitor Ortiz de Felipe. Aitor, arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon, de modus.
Y enhorabuena por el trabajo, creo que tiene un valor fantástico. Desde luego, nunca hemos tenido muchos duda que va, todo lo contrario, de verdad del papel de las ikastolas en la comunidad navarra, ¿no? Pero, mira, yo creo que puede ser también una muy buena herramienta pues para que más de uno, voy a entrecomillar, incrédulo y otras cosas, pero oye, puede ser una muy buena herramienta de documentación para muchos,
Sí, sí, así lo es, así también lo constituimos o lo pensamos, porque bueno, es una historia que muchos hemos escuchado, pero habiendo hecho entrevistas a todos aquellos que participaron de aquel movimiento, ¿no?, de recuperación del euskera a través de las ikastolas, pues escuchándolos de su voz adquiere una dimensión especial, ¿verdad? No la esta historia que a día de hoy, pues de alguna forma necesita ser contada cada poco tiempo, ¿no? Para ver el gran hito casi heroico, como dice uno de los participantes, sí. que fue aquello, ¿no?
Y tanto. Yo decía que tú eres el 50%, vamos a citar al otro 50%, que Raquel Suescun, no nos olvidamos de ella.
Oye, No.
¿Cuándo empezasteis, Aitor, a gestar la idea?
Oh, pues esto es hace mucho tiempo, ya yo creo que tiene 3 años ya, porque algo así, no te sabría poner fecha, ¿no? Pero bueno, es algo que junto con el proyecto de Navarchivo para la recopilación, estudio y difusión del patrimonio inmaterial de Navarra, teníamos claro que dar voz a todas aquellas personas, todas aquellas personas que quedan vivas, ¿no? Quiero decir, que pudiesen contarnos este movimiento, ¿no?, de recuperación del euskera a través de las ikastolas y ese movimiento clandestino que hubo. Pues empezamos un poco a tantear, a ver padres de aquellos, ya haciendo una recopilación de testimonios en 2018, creo que hicimos. Pero fue pequeñita. Estaba claro que hacía falta una subvención, ¿no? Y el año pasado ya nos pusimos al lío a hacer una buena, bueno, una memoria interesante que fuese golosa, ¿no?, para el gobierno de Navarra también, para ubicarla, ¿no?, en ciertos tipos de proyectos de subvención. Y nada, conseguimos y para adelante que fue. Todo el año llevamos con esto.
Sí, y os dio el espaldarazo Sustraiak, Raíces, esta convocatoria del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra. Y entonces viene, pues eso, el ir agrandando toda esa bolsa de testimonios, ir programando todos esos encuentros. Hemos escuchado, yo decía que son los primeros, hemos escuchado a Javier Yabén, padre en los inicios de las ikastolas, a Carlos Garaikoetxea, a Patxi Zabaleta, a Marta Igoa, claro, y luego es recopilar todo esto y luego ponte tú a seleccionar para dejarlo en media hora.
Sí, sí, porque además, digamos que el documental es una parte del estudio completo, ¿no?
Eso es.
Quiero decir, claro, este tipo de trabajos de estudio del patrimonio no trata solamente de hacer una entrevista cuyo destilado acabe siendo un documental, ¿no? Sino necesitas profundizar, hacer entrevistas de una, dos, incluso tres horas, ¿no? Que las grabamos en vídeo, se hace un informe completo de cada una de esas entrevistas que acaba estando en un archivo en la Universidad Pública de Navarra, que se llama Navarchivo, ¿no? Para todo aquel que quiera estudiar en un futuro, pues estos propios testimonios, ¿no? Y el documental, de alguna manera, es esa especie como de herramienta de difusión de este estudio, en el que, como dices tú, pues hay que ver pues casi pues más de 30 horas, ¿no?, de documentación, en que, bueno, pues procuras un poco que resuma, si en medida de lo que puedas, ¿no?, el estudio, ¿no?, de este movimiento.
Y me imagino, Aitor, que llamada que hacíais, al otro lado encontrabais un sí inmediato, ¿no?
Pues sí, sí, porque esta gente además es como incansable, ¿no? O sea, siguen teniendo esta especie como de inercia militante, ¿no?, en busca de cualquier forma, ¿no?, que lleve a la cultura del euskera, bueno, pues al territorio de la enseñanza y al territorio de lo social, claro, y de cualquier, ¿no?, de ámbito, ¿no? Sí, sí, gente muy dispuesta. La verdad que es un proyecto bonito, ¿no? Que también yo he tenido el privilegio de dirigirlo y tenerla también que dirigir las entrevistas y, joder, te llevas puesto mucho, la verdad.
Claro, y os habréis encontrado en alguno de los testimonios, bueno, pues muchas cosas que ya sabríais, pero también, pues de repente, alguna historia que seguramente ni os imaginabais, ¿no? O quizá os imaginabais, pero pues aquello de no haberlo escuchado nunca en voz de los protagonistas, evidentemente tiene su impacto.
Sí, eso es, sí, sí, desde luego escuchábamos... Quiero decir, es una historia que aparentemente está como contada ya, ¿no? Pero claro, lo cierto es que si unificas todos los testigos de todo aquello y escuchaba en primera persona es diferente. Diferente porque a veces cuentan la misma historia, pero con una intensidad que, por ejemplo, a lo mejor un libro pues no te puede transmitir, ¿no? O sea, el problema real, ¿no?, en los que ellos se enfrentaban en esa clandestinidad, ¿no?, a hacer una educación en euskera en la más pura de las ilegalidades, ¿no? Hay algo... O sea, las historias casi nos las podríamos saber, pero la intensidad con la que cuentan, pues digamos que le da otra magnitud.
Claro, gran parte de los testimonios tienen, vamos, un porcentaje enorme de épico.
Sí, sí, porque yo creo que además el proyecto, o sea, bueno, su movimiento fue épico, de alguna forma, ¿no? O sea, a día de hoy, pues gozamos de una educación navarra en euskera, pues muy rica en contenidos, en cultura. Digamos que ahora es como lo normal, ahora lo vemos con aquello, pero claro, en 1950, pues ellos tenían que enfrentarse no solamente a una dictadura, ¿no?, sino a una cultura del euskera en desuso, casi en desaparición, casi en un estado de, digamos, de uso que estaba regido por la vergüenza casi, ¿no?, en los territorios más euskaldunes, ¿no? Entonces, pues claro, ellos lo valoran como un hito. No le falta razón.
Desde luego. Y pues es también una manera de sacar a la luz, dices bien, Aitor, historias de esas que sabemos que están ahí, que por entonces todo aquel movimiento era, jugártela, evidentemente, sí. ¿Por qué no? ¿No? Sabemos todos que está ahí, pero que... todo esto vea la luz y que las generaciones más jóvenes, quizá estudiantes ahora de Ikastolas, ¿no?, muchos de ellos, o familias que tienen a sus hijos en Ikastolas en Navarra, pues puedan echar la vista atrás para poder vivir aquello que evidentemente por edad no vivieron, no creo que es importantísimo.
Sí, sí lo es, porque, bueno, de alguna manera, muchos de los participantes, ¿no?, de los agentes clave, ¿no?, que decimos en los testimonios, hacen una especie como de alegato al testigo, ¿no? Es decir, bueno, esto lo tendrá que recoger a alguien, ¿no? Y claramente tienen que verse representados en ese movimiento la gente joven de ahora, en lo que bueno, pues en lo que venga, ¿no? En otras circunstancias de, bueno, pues de otro tipo, ¿no? Supongo que más cómodas, no sé hasta qué punto habría que hacer un análisis, pero sí, efectivamente, creo que eso es algo que de alguna forma tienen que escuchar, ¿no? La gente que participa, ¿no? Del legado de ese legado del euskera, pues la gente joven debe de participar, y además, bueno, creo que lo hace, ¿no? Lo hace y lo hace con gusto, ¿no? Está claro que existe, sí, claro, también un movimiento de apoyo a toda esta gente, ¿no?
¿Fue fácil, Aitor, hacer la lista de entrevistadas, entrevistados?
Joder, lo que fue difícil fue hacer una criba inteligente o académica. Pues, claro, porque había muchos, hay muchísimos, o sea, de hecho, hemos concebido esto como, bueno, como un proyecto no cerrado, ¿no? O sea, claramente, digamos, podemos decir que los más importantes o los más destacados, ¿no? Los académicamente más destacados los tenemos, pero hay otros que pues nos gustaría todavía, bueno, escucharles, ¿no? Sobre todo madres, padres, ¿no? De aquello, que a lo mejor no estuvieron en la primera línea, pero el mero hecho de que hubiese madres que dejasen a sus hijos, ¿no? en un cuchitril donde se daba enseñanza en euskera, pues también es digno de escucharles, ¿no? A qué se enfrentaron, ¿no? A nivel social.
Claro, claro, cierto, sí, es verdad, es verdad.
Eso es, cierto. Eso es, y entonces de alguna forma, pues, bueno, tenemos intención de seguir, ya de alguna forma, intentando buscar aquellos testimonios, bueno, en un segundo proyecto, bueno, ya veremos, es largo esto.
Mira qué mensaje más bonito acaba de entrarnos por WhatsApp Aitor, alguien que nos escribe: hace 2 años empecé a grabarle a mi aita, que fue fundador y presidente de la Ikastola donde estudié, que yo ahora lo que le voy a decir es que nos diga cuál fue esa Ikastola, que me contara cómo fueron esos inicios. Con la situación que estamos viviendo se ha quedado en stand-by, pero espero que me dé tiempo, teniendo en cuenta que tiene 83 años. Tendrá 83 años, pero seguro que tiene una vitalidad y unas ganas de contar que hay una mina, ahí hay una mina, ciertamente.
Suele pasar, ¿no? Sí, además en este tipo de trabajo siempre un poco como al principio parece poner una cámara y eso a sí, mayor pasa un poco, bueno, incluso violento, ¿no? Para algunos, ¿no? Pero suelen estar dispuestos porque tocas un poco. Cuando les das la oportunidad de hablar de ellos y de lo que por lo que ellos más lucharon, es fácil, ¿no? Que se pongan en ese contexto, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera, bueno, el propio proyecto de Navarchivo invita, ¿no? Incluso a que si tienes la oportunidad de hacer un estudio serio, ¿no? De casi de cualquier cosa, ¿no? Sobre los oficios, sobre cualquier forma de patrimonio inmaterial, ¿no?
Desde luego.
Oye, ya me dirás quién ha sido, a quién la ha entrevistado, ¿eh? Me interesa esa entrevista.
Sí, sí, sí. Pues nada, pues oye, que nos cuente cuál fue esa Ikastola, quién es su aita, y oye, pues seguimos la pista de esta historia, que esto promete bonito. Bueno, pues todos aquellos que quieran en Navarra y evidentemente también fuera de Navarra, que entren en www.nui.eus, que es la web de la Federación Navarra de Ikastolas, y ahí pueden ver el documental. Aitor, lo dicho, mira, Altsasu, nos llevan el mensaje en cuestión, Altsasu, Íñigo Aritza.
Ah, vale.
Vale, ay, pues vale. Mira, ahí te has quedado con la nota, ¿eh?
Sí, estoy pensando quién puede ser.
Oye, pues nada, pues si hace falta, pues aquí hacemos de puente, ¿eh? Y ponemos en contacto a una y otra parte. Encantados de la vida.
Oye, pues sí, así son los estudios también. De este tipo de cosas salen.
Aitor Ortiz de Felipe, eskerrik asko, besarka hundi bat.
Vale, mila esker zuei. Baita ez.